Lo mencionábamos hoy, hay que estar muy atentos a partir del 1 de abril cuál va a ser el DNI que va a estar vigente. Tenemos aquí en la mesa algunos que nos permiten recorrer y conocer. Dime qué DNI tiene y te diré por dónde andas o dónde lo dejaste. Pero más o menos vamos a encontrarnos con las versiones que conocemos de los DNI. Se van sumando porque también tenemos el aporte de nuestros compañeros, cada uno con su versión, para tratar de intentar ser gráficos con quién estamos. Y a quien le agradecemos la presencia, a la directora del Registro Provincial de las Personas, la doctora Alejandra Virginia Soto. ¿Cómo te va? Bienvenida, gracias por estar por acá nuevamente.
¿Qué tal? Buen día, gracias por invitarme.
Bueno, a ver, 1 de abril es una fecha tan taxativa porque en otras oportunidades también se exponían ciertos límites a la utilización de determinados documentos. ¿Qué pasa con la de este 1 de abril?
No, en principio esta es la última prórroga del vencimiento, del plazo de vencimiento del documento. Esto tiene mucho que ver también con un estadístico a nivel nacional, porque lógicamente vos no podés provocar un perjuicio con este vencimiento a los ciudadanos argentinos, digamos, ¿no? El estadístico estimativamente determina que falta 1.700.000 habitantes de la Argentina para efectuar este recambio de documento. Antes, en los vencimientos anteriores, el margen o la brecha era más grande.
¿Qué documento va a tener vigencia para ir a la acción y efecto y a la práctica el próximo o a partir del próximo 1 de abril?
La resolución del RENAPER es muy clara, muy expresa. Dice, los DNI que pierden validez son aquellos de confección manual. Ese es de confección manual. Este es de confección manual.
Bueno, estamos hablando de dos versiones distintas.
Dos versiones.
Pero lo que rige en este caso es la confección manual, digamos.
Exactamente.
Ahí ya tenemos un dato, independientemente del tipo de
comprar. De que sea formato libreta o tarjeta.
Exacto.
Porque esta es una libreta de confección digital.
Exacto, perfecto.
Esto es digital. Esta libreta es perfectamente válida. O sea, esta es la primera que salió con la tarjetita.
¿Y hay de este tipo de formato a mano, manuscrito?
Sí,
también.
Sí, sí.
Ah, ahí está la confusión.
Sí.
O sea, no es la tarjeta la que rige, sino la forma de
es el
formato.
Claro, el formato. Formato manual o digital.
¿Y qué pasa? Bueno, en este caso, vemos en este ejemplar, ¿viene incorporado o está adjunto? ¿No? ¿Venía incorporado así? ¿O se ha incorporado tarjeta a la libretita celeste?
A la libreta celeste digital salió así, empezó a salir así.
Ah, muy bien.
Era casi la réplica de la tarjeta, nada más que se decía que por una cuestión de comodidad y todo lo demás, que para ponerla en la billetera, que ese es el justificativo de que por qué salen los dos juntos, ¿sí? Exacto. Después con el tiempo, sí, por unas exigencias o normas de exigencias internacionales, se solicitó que se deje de emitir la libreta y que se empiece a emitir la tarjeta.
O sea, hay muchas versiones para hacer la práctica, pero ahí volvemos a lo mismo, que es que el formato sea digital.
Exactamente.
Vamos por ahí, no deberíamos tener ningún tipo de confusión. Bueno, ¿qué pasa si tengo el documento que exige la norma y qué pasa si no lo tengo todavía? ¿Qué impedimentos existen y cuáles son las facultades? A ver, ¿qué impedimentos tengo y cuáles son los tiempos para poder ponerme al día, digamos? ¿Existen esos plazos?
Sí, o sea, cuando o al 31 de marzo vence el plazo, vence la validez de los documentos de confección manual. Lo que quiere decir es que a partir del 1 de abril no se puede acreditar identidad con esos documentos. En ningún tipo de oficina o banco, lo que fuere. No va a poder hacer ningún tipo de contratos. Ese es el impedimento, ¿sí? Lo que no quiere decir es que el ciudadano no se pueda acercar a efectuar el recambio. El recambio siempre lo va a poder hacer. Porque hay muchas personas que no han llegado, y precisamente no han llegado porque, uno deja por ahí para último momento, para realizar este trámite, o fue a la oficina, en su momento, en su tiempo, no pudo haber sido atendido porque había mucha gente, entonces en este caso el ciudadano puede seguir en cualquier momento, acercarse a la oficina y efectuar el recambio.
Y en el caso de la votación, también es este el requisito, el único.
Sí, son dos cosas distintas, como yo ya les había aclarado.
No por lo inmediato a la elección,
para que se determine qué tipo de documento es hábil para emitir un sufragio, esto ya significa o implica una reforma electoral de las normas nacionales, tanto como las provinciales electorales. O sea, no son.
Pero para ir a votar ahora, en agosto.
Están habilitados. Porque
todavía estos ejemplares.
Sí.
O sea, es para acreditar identidad.
Es para acreditar
identidad. O sea, voy a hacer un trámite y se necesita la fotocopia del documento, por ejemplo, que el popular pedido, el más tradicional, debo tener el sistema de tarjeta digital, para acreditar. Y para votar estamos hablando que todavía
la norma dice formato libreta y formato tarjeta.
Ah, muy bien.
O sea, no está especificando precisamente que sea confección manual o confección digital. Sí, pero eso
o sea, tenemos
sí.
dos escenarios distintos.
Esto va a tener que ser motivo de una aclaración por parte de la Cámara Electoral.
Y o
Nacional.
Modificación.
Exactamente. Sí, sí, sí.
Entonces, para
no hay multas porque preguntaron, ¿y qué pasa si voy, no voy al 31 de marzo y voy después? Hasta ahora no está determinado ningún tipo de multa por haber efectuado un recambio tardío, ¿no?
¿Y cuáles son los tiempos aproximados de recambio? O sea, hago el trámite y me llega el DNI al
domicilio. Sí, a 15 días. Estamos siempre hablando de 15 días hábiles, ¿no? En algunos casos viene antes y lo que es para la gente del interior, las personas del interior, de las colonias, por ahí de repente tarda un poco más. Porque es difícilmente que el correo llegue al domicilio, porque viste que están identificados como kilómetro, paraje, picada, no llega, entonces vuelve a Posadas y desde acá se redistribuye a la localidad, digamos.
¿Y qué pasa con aquellas personas mayores que están exceptuadas de votar, pero que tienen que seguir evidenciando o se puede recurrir a que tengan que certificar identidad? ¿Qué DNI deberían tener?
La resolución del RENAPER expresamente determina que ellos están exentos de este recambio obligatorio.
Ah, muy bien.
O sea, ellos pueden acreditar identidad con el documento que tengan.
¿A partir de qué edad?
De los 75 años.
O sea, una persona de 75 años, por más que tenga este documento, sí puede, hay una excepción para acreditar identidad.
Sí, siempre estamos hablando dentro del territorio, porque ya lo habíamos aclarado que para transponer la frontera es otra la normativa.
¿Y ahí qué pasa?
Para transponer la frontera tienen que acreditar la identidad con el documento digital.
¿Y para una persona mayor de 75 también?
Sí.
O sea, debe tener...
Sí,
ah,
sí,
muy bien.
Sí.
O sea, ahí le corresponde el universo de la norma.
Exactamente.
Ah, muy bien.
Sí, sí. Pero dentro del territorio puede hacer cualquier tipo de trámite, ir al banco, cobrar su jubilación, PAMI, ANSES, lo que fuere, puede acreditar identidad con el documento que tiene.
Bueno, indefectiblemente nos encaminamos a la digital, es la idea.
Pero una cuestión de seguridad. Pues fíjate lo que nosotros siempre hablábamos de las adulteraciones también. Este documento era perfectamente... adulterable, ¿sí? Se saca la foto, se pegaba otra foto, y esto lo hemos vivido durante muchos años.
¿Ah, sí?
Sí. Y sí, lo hemos vivido durante muchos años.
¿Han llegado al registro
ese tipo de...? Sí, han llegado casos que inclusive ahora con este sistema digital se cruza en base la huella dactilar, porque el primer cotejo que se hace es el de la huella,
claro.
Y salta que esta persona que intentó realizar el trámite, ya había otra con esa identidad. Y ahí se empiezan a cruzar el sistema y se hace todo un proceso de prueba para ver a quién le corresponde. Esto pasó y sigue pasando todavía en base.
Porque en el caso del paso fronterizo se escanea, no es que se toma el dato de la persona.
Tengo entendido que ellos tienen
Y ahí es donde aparece...
La pistolita, le decimos, nosotros lee el código de barras.
No hacían esto, ahí había más posibilidades de...
Sí, por una cuestión de seguridad siempre conviene tener.
¿Y qué datos? A ver, hoy hablábamos antes de salir al aire, porque de hecho tenemos, ahí después le podemos pedir a Ariel si lo podemos poner al aire, libreta cívica y de enrolamiento, casi forman parte del Museo Histórico Argentino de la Identificación de las Personas, pero además de lo que certifica y es visible, nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento y dirección, ¿hay otros datos también que carga el sistema o solamente esto?
Claro, esta tarjeta o los documentos digitales tiene dos tipos de información. La biometría del ciudadano, ¿sí? Que es la fisionomía, su firma, y los datos biográficos, ¿no? Que son todo su número de documento, domicilio, fecha de nacimiento, su nacionalidad, sexo, todo lo demás. La libreta cívica y la libreta de enrolamiento lo que contenía era como el símil a esto, digamos, ¿no? Pero en letras. O sea, describía el aspecto físico de la persona redactando.
Casi era como un prontuario policial.
Exactamente, sí. Pero viste lo que, como yo te comentaba, en lugar de la foto del ciudadano decía, es rubio, de ojos azules, pelo largo, flaco, hablaban de altura, estatura, si era alto, bajo, mediano...
O sea, esto evidencia la evolución.
Exactamente.
Así. ¿Y hacia dónde vamos? Nos quedamos con... Digo porque hemos cambiado en los últimos años y hoy son contemporáneas un sinfín de versiones. ¿Hacia dónde vamos con este tipo de seguridad en cuanto a la identificación y a la certificación? Vos que estás en estas reuniones y a la vanguardia de lo que marcan los paradigmas en este sentido.
No, y estar cargado en todas las bases. Eso es lo fundamental, estar cargado en todas las bases de aeropuertos, sanatorios, hospitales. Es sumamente práctico porque no tenés que estar cargando manualmente la identificación para poder que te salga a la vista, digamos, el ciudadano. Yo creo que eso es lo más práctico que hay y lo más seguro que hay.
¿Es posible que se unifique en una sola tarjeta todo atributo a la identidad o toda facultad de la identidad, es decir, carnet de conducir y ¿Son compatibles? ¿Es posible que yo con una sola tarjeta acredite todo lo relacionado a mi persona?
Sí, pero para eso tenemos que llegar a un proceso, porque viste que se armó todo un debate cuando se hablaba de la incorporación de un chip, que tenga, por ejemplo, la historia clínica del ciudadano. En definitiva decían, no, yo no quiero que estén viendo mi historia clínica si voy a tal parte. Lo que pasa es que lo que se prevé es para caso de contingencias, algún accidente, bueno, que no, Dios no lo permita, pero que agarren tu documento al lado tuyo que estás mal, vayan, te lleven a un nosocomio y carguen tu historia clínica, porque dice si estás, tenés algún tipo de
incompatibilidad. Claro, porque acá no figura quién llamar, por ejemplo, en caso de emergencia.
Claro. Sí. Para mí es mucho más sano, mucho más seguro, pero bueno, cada uno preserva su información, digamos, privada de determinada manera. Se armó todo un debate, yo creo que por eso nos avanzó un poco en la carga de información en esta tarjeta.
¿Y hoy en Misiones cómo estamos en porcentaje respecto de llegar al ideal, que es el que correspondería a partir del primero de abril?
Bueno, en Misiones tenemos algunas connotaciones muy particulares en lo que tiene que ver a la identificación del ciudadano. Estamos con 1.700.000 trámites de documentos realizados. Dentro de ese número estadístico, nosotros tenemos todo lo que es las actualizaciones también de los menores. Pero tenemos también otra franja de indocumentados en la provincia de Misiones, que son los casos que nosotros nos estamos encontrando ahora, que, como me decía, ustedes no veían, sí, nosotros veíamos, pero no sabíamos no sabíamos la cantidad o con qué nos el panorama, digamos, ¿no? Pero si vos convocás de una determinada manera al ciudadano en un operativo, te vas a encontrar con esta situación.
¿Indocumentados de cuánto tiempo?
Indocumentados tenemos de todo. Tenemos chicos de 20 años, personas de 50 años, y que han vivido así toda su vida. Algunos venían con su certificado médico de nacimiento.
¿Son NN, digamos, para...?
Son invisibles. ¿Sí? Son invisibles, sí. No es mucho el número, pero hay, y esto hay que solucionar.
O sea,
esa es la situación que nosotros tenemos en Misiones, y sobre todo por nuestra situación geográfica, porque tenemos las colonias, los parajes, como te decía, que con mucha distancia hacia adentro, y por ahí de repente los partos antes eran domiciliarios, ¿sí? Y ya cuando venía a realizar el trámite no era atendido, pasaba el tiempo, y antes no teníamos esta amnistía que tenemos ahora, que podían inscribirse hasta los 12 años.
¿Y cuántos casos más o menos de indocumentados o NN?
No, hay, es imposible.
Imposible,
tener,
pero son imposible pero es un alto tener, porcentaje respecto a...
Es un número bastante importante, bastante importante. Por ejemplo, hemos trabajado en Andresito, donde hemos hecho en una jornada de un día 92 demandas de inscripción de nacimiento tardío.
O sea, que van directo al juzgado. Antagónico totalmente, porque tenés por un lado el registro de lo que requiere la normativa.
Tenés
por otro
el
lado,
estadístico,
de cero.
Sí, el estadístico de documento que es... bastante importante, porque aparte nosotros también tenemos muchos puestos, muchos móviles para llegar a todos lados, pero también te encontrás con esta situación.
Bueno, cerramos el tema de documentos, ha sido muy práctico, hemos llegado precisamente a la conclusión que pretendíamos, pero hay varias demandas, de hecho muchas particularmente recién Analia te las transmitía, las has recepcionado, pero una tiene que ver con la atención al público. Nosotros lo replicamos porque lo dijimos al aire, ¿qué pasa en San Vicente con la atención a algunos ciudadanos? Decían, vamos, si no tenemos o no encontramos la celeridad que pretendemos.
Pasa en San Vicente, pasa en San Pedro, pasan en varias localidades que a nosotros nos van alertando constantemente sobre la cantidad de gente que van y se acumulan, digamos, a las 4 o 5 de la mañana, no son atendidos, muchos regresan sin ser atendidos, y esto es un problema, sobre todo los puestos de toma de trámite. No es ni por la cantidad, porque podemos poner 5 puestos de toma de trámite y vamos a tener el mismo problema. Nosotros lo que tenemos que solucionar es la conectividad en muchos municipios. Que si bien tenemos una prestataria local, ¿sí?, el servicio no es suficiente como para levantar un trámite en 10 minutos. Entonces, se tarda media hora en levantar un trámite y, por supuesto, que esto va perjudicando a las personas que están en la fila esperando para ser atendido. El otro día yo tuve una reunión con el presidente de la empresa Marandú, de Sociedad del Estado, y hablamos sobre este tema. Entonces, vamos a firmar un convenio con Marandú para empezar a solucionar todo lo que es la parte de conectividad en Posadas, y lo vamos a ir replicando en los municipios del interior. O sea, tengo el compromiso asumido por el presidente Marandú, porque yo le planteaba esta problemática. La prestataria local, por ahí de repente no tiene la capacidad para que se levanten estos trámites.
Doctora Soto, muchísimas gracias, como siempre, por la visita y por la practicidad para conocer qué nos va a deparar a partir del 1 de abril a los argentinos en cuanto a identificación de nuestra identidad. Hacemos un nuevo corte, 21 minutos de las 7 de la mañana, estamos hasta las 8, este viernes feriado en la madrugada del 12.